Pepe Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Provincia desde la Plaza de la Constitución de Navarrevisca, en el corazón de un pueblo vivo. Parece una simple frase, pero está llena de significado, porque esta plaza en la que ahora mismo estamos está llena de niños y llena de jóvenes, por ejemplo, jugando al ping-pong. También hay señores mayores jugando a las cartas. He visto que a día de hoy el mus ya supera al truco, que es el juego típico de aquí, de este pueblo. Hay muchas familias también jóvenes tomando el sol y muchos navarrevisqueños, en definitiva, por esta plaza. Vamos a invitarles a todos ellos a que nos acompañen en estos minutos en Haciendo Provincia, un programa en el que estamos recorriendo toda la provincia de Ávila, las cinco comarcas, de la mano de la Diputación de Ávila. Hoy paramos aquí, en Navarrevisca. Y saludamos ya a la alcaldesa, nuestra anfitriona de hoy, Leticia Sánchez del Río. Leticia, ¿qué tal estás? Bienvenida a COPE, gracias por acogernos en tu pueblo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, disfrutando del verano y bienvenidos a Navarrevisca.
Ahora te pregunto lo primero, ¿qué tal se vive aquí en el pueblo? Estoy intuyendo que bastante bien, pero déjame saludar primero a José María Manso, que es el diputado de la zona, también del área de ganadería, ferias y agricultura. José María, ¿qué tal estás?
Bien. Pero puedo mejorar, ¿eh?
Sí, pero en este pueblo se está de maravilla, ¿eh, José María? Eso es una zona privilegiada.
Sí, está fresquito, sí. Bueno, fresquito, hace calor. Cuando hace calor hace en todas partes, pero se está bien, se está a gusto.
Sí, se está de lujo aquí en este pueblo. Leticia, bueno, ¿cómo se vive aquí en el pueblo? Cuéntanos.
Bueno, aquí se vive muy bien, tanto en invierno como en verano. En verano, pues, un poquito más fresquitos, que a lo mejor en el barraco, como José Mari, lo pasamos un poco mejor. Pero, bueno, como veis, es un pueblo dinámico, que tiene muchas actividades, que tiene mucha participación y que todos los que vivimos o todos los que pasan aquí unos días de verano, pues, lo disfrutan y saben aprovecharlo y pasar buenos ratos en cualquier rincón de este pueblo.
¿Cambia mucho el pueblo en invierno de en verano?
Bueno, cambia, lo primero que cambia es la climatología, claro, y el número de personas que nos acompañan, sí, cambia bastante. Pero bueno, que los que estamos aquí todo el año, pues también disfrutamos de esos momentos en los que no hay tanta gente, pero también sabemos disfrutar de cuando estamos así de bien acompañados como hoy.
Poniendo cifras, ¿cuánta gente puede haber más o menos ahora, en estos momentos en el pueblo? ¿Y cuánta gente, no es que tengas empadronada, sino que cuánta gente realmente vive aquí en diciembre?
Pues aquí vivimos pues aproximadamente unas 200 y pico personas.
Bueno,
y en verano pues multiplica por 10, por lo menos en el mes de agosto pues está multiplicada la población por 10.
¿Y eso lleva dificultades añadidas?
Eso lleva unas dificultades de gestión añadidas importantes, porque los servicios y los recursos que tienes para un número limitado de población, pues hay que multiplicarlos por 10. Y normalmente no es así de exponencial, no se multiplican los recursos y las opciones que tenemos para atender a toda la demanda poblacional, no se multiplican de manera exponencial.
José María, esto es algo que además pasa en toda la zona, ¿no? Te pasa a ti en el Barraco, pasa en Navaluenga, pasa en San Juan, pasa en Burgondo, etcétera, etcétera. Esta zona crece mucho en verano.
Sí, en estas fechas, en verano y en Semana Santa, lógicamente se vacian las ciudades y se llenan todos nuestros pueblos, ¿no? Nos crean determinados problemas, determinadas cosas, pero estamos encantados de que vengan. O sea, no hay ninguna cosa que te agrade más que veas en un pueblo que están todas las luces encendidas en todas las casas. Porque en el invierno luego es muy largo también y es una pena, sobre todo, yo hablo de mi pueblo, el casco viejo, normalmente la mayor parte de las casas están cerradas. La gente ha empezado a hacerse casas nuevas en la periferia y en lo que es el casco antiguo, pues una sí y otra también cerrada. Entonces, pues da gusto ver en este tiempo, cuando vienen todos los de Madrid y de otras zonas, lógicamente de España, porque no tiene por qué ser solo de Madrid.
Claro.
y que ves que el pueblo tiene por más vida, y es cuando aprovechar luego pues hacer pues todo tipo de acontecimientos, porque es cuando más rendimiento social se le saca.
No, totalmente. Alcaldesa, he visto, bueno, más que ver, he puesto en la inteligencia artificial, esto que está tan de moda, ¿qué hacer en Navarrevisca? Yo pensaba que me iba a poner un par de líneas, y ojo, me lo he traído impreso, porque me ha sacado un montón de cosas: senderismo, patrimonio religioso, espacios naturales, cultura y tradiciones, el parque estelar, retos arqueológicos, destacando que hay que explorar el Castro de la Mesa, gastronomía, otros lugares de interés, la Plaza de la Constitución en la que está, el ayuntamiento, la Narria, no sé, ¿tú por dónde empezarías si te pregunta alguien qué hay que hacer en Navarrevisca?
Bueno, te falta alguno más ahí en esa lista.
Esto es la inteligencia artificial, ¿eh? Yo no he sido.
Yo empezaría pues por visitar el casco histórico del pueblo, el centro histórico, en la plaza donde estamos, en la manzana. Es una obra arquitectónica muy... muy vistosa y que, bueno, que merece la pena. Es una plaza que no es la típica plaza de un pueblo de montaña, tiene una estética muy interesante a nivel arquitectónico, entonces yo empezaría por ahí. Seguiría por las rutas de senderismo, que hay de todo tipo, desde rutas cortas, rutas largas, rutas fáciles, rutas difíciles, la ruta del agua que transcurre por el paralelo al río, por la ribera del río. Tienes pues eso, para elegir cualquier circunstancia. Luego pues seguiría también pues por las construcciones tradicionales, quedan muchas construcciones de piedra seca, la iglesia, la ermita, las ermitas de San Antonio, la ermita del Humilladero, queda todavía pues eso, una estructura para disfrutar en todo el pueblo, aparte de toda la naturaleza, el paisaje natural que tenemos a nuestro alrededor.
Ahora seguimos hablando, pero es que los chicos del teatro de Navarrevisca Farandulera se tienen que ir a hacer sus actividades y queríamos hablar con ellos antes de que se fueran. Está con nosotros también Fernando Sánchez, que es el director de este taller de teatro. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Muy bien rodeado, te veo ahí con los chicos, ¿eh?
Muy bien rodeado, de mucha juventud. Esto no sé si para mí es bueno o malo. Me hacen más viejo o más joven, no sé.
Tú, cuéntanos primero, antes de hablar con ellos, en qué consiste este teatro que hacéis, este taller de teatro que hacéis aquí en el pueblo.
Bueno, pues el proyecto de Navarrevisca Farandulera, que llevamos 11 años haciéndolo y totalmente avalado por el ayuntamiento, es un taller de verano donde de manera express intentamos demostrar que en 15 días se puede montar un espectáculo teatral. Ayudados por monitores, se prepara una serie de piezas cómicas, agradables para el verano, y luego nuestro espacio multiusos, La Nave, abajo, cerca del pontón. Después de haber ensayado durante 2 semanas, un par de horitas por la mañana, el sábado grande de las fiestas de agosto, se hacen 2 pases, a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche.
Y va todo el pueblo, claro.
Y va todo el pueblo. Y tenemos que hacer casi que un tercer pase.
Sí.
Pero no podemos exigirles tanto.
¿Y todos son niños o hay algún adulto más que colabore?
Principalmente hay 2 franjas con bastante éxito, niños entre 6 años y 11, y luego ya preadolescentes o adolescentes entre 12 y 17. La escuela de adultos también está abierta, pero ya sabemos que los adultos están más ocupados, etcétera, no tienen tantas vacaciones, uh-huh, y tienen un poquito menos de tirón, pero también se apuntan algunos.
Pues pásame a alguno de los niños, a Jorge, por ejemplo.
Perfecto, Jorge Gibaja.
O Héctor, que está ahí al lado.
Venga, pues Héctor.
Héctor, cuéntame, ¿qué te gusta más de lo del teatro? Mateo, ayúdale tú, venga.
¿Ensayar el texto?
¿Te gusta ensayar o te gusta el día de la actuación?
El día de la actuación.
¿Por qué?
Porque me vienen a ver todo lo...
¿Y no te pones nervioso?
Un poco.
¿Con tanto público?
Un poco.
Un poquillo solo, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo te llamabas, perdona?
Jorge.
Ah, hola, Jorge, cuéntame, a ver, ¿a ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que hacéis?
Pues primero hacemos un calentamiento y luego repasamos las obras.
¿Y qué obras estáis haciendo en esta edición?
Pues muchas.
¿Son pequeñas?
Algunas cortas y otras un pelín larguillas.
Diles cómo se llama la tuya.
La mía se llama Reciclaje.
Reciclaje, ¿y en qué consiste?
Pues va de dos chicos que se vuelven un poco locos con el reciclaje.
¿Locos en qué sentido? ¿De que reciclan todo, todo, todo? ¿O qué?
Sí, sí.
¿Hasta cosas que no deberían?
Sí.
Bueno, bien, bien, pues no me la pierdo, ¿eh? Ese día estaré muy atento.
Bueno, te comento que todos ellos, los más peques, están montando el Principito.
El Principito.
Antes de que sigas haciendo preguntas.
No, pues cuéntanoslo, Héctor, el Principito, ¿qué destacas tú de esa obra?
Es de un...
¿Qué personaje?
De un principito.
Sí.
Que vivía solo.
Ajá.
Que necesitaba un amigo y que se. Y se encontró con el aviador.
Ajá.
Que.
¿Por dónde viajó luego?
Y viajó por los planetas.
Bueno. Pues nada, que se ve muy bien. ¿A ti te gusta también el día de la actuación? ¿Te gusta más el día a día juntarte con tus amigos y ir a ensayar?
El día de la actuación.
Muy bien. Inari, ¿quién era Inari? A ver, cuéntame. ¿A ti te gusta ir al teatro?
Sí.
¿Disfrutas mucho? ¿Te pones nerviosa? Un poco solo, ¿no? Bueno, pues nada, Fernando, buen equipo tienes, ¿eh?
Bueno, tengo que decir que aquí Mateo está haciendo otra pieza que se llama La Mancha de los Martínez. Que es, él hace de un pequeñuelo, bueno, cuéntalo tú.
Venga,
¿qué haces,
Mateo,
tú?
Cuéntanos, ¿qué haces tú?
De un niño que vive solo desde los 12 años.
Anda.
Que...
Pero como solo... Bueno, es que le iba a decir como solo en casa. Yo no va a entender ni la referencia, ¿no? ¿Has visto Solo en Casa?
Pero no, se muda a vivir en una pensión y porque se muda porque solo le cuidaba a su madre, porque perdió a su padre en un naufragio.
Ah, bueno, pues mira, buena historia. Fernando, que tienes un grupo muy bueno, te quería también preguntar por otra cosa, porque evidentemente este pueblo es muy conocido por el Festival de lo Sagrado. Has participado tú también este año y quería que, si eres tan amable, ya que estás con nosotros ahora aquí en este micrófono, trasladaras a los oyentes en qué consiste.
Bueno, Lo Sagrado, por primera vez participa lo que es el pueblo de Navarrevisca actuando. Uh-huh. Lo Sagrado es algo que yo creo que tiene más magnitud, desafortunadamente y afortunadamente, fuera, dentro. Siempre dentro somos menos conscientes de lo que significa Lo Sagrado, porque vienen premios nacionales de danza, figuras
De primer orden.
Top, de la música popular, del folk. Y se le ocurrió a Leticia que sería una buena idea que una de las cuatro representaciones formara parte. Entonces yo escribí una pieza que se llama En esa misma piedra, inspirada en tantos niños pastores que cuando estaban en el Cerro de la Mesa con tan solo 7 años cuidando de los rebaños que le mandaban sus padres, desafortunadamente a un chaval en los años 70 le cogió un rayo. Y a partir de esa anécdota tan fuerte, ¿no?, a 1.600 metros, un chaval pastor con tan solo 7 años al que un rayo le quitó la vida, escribimos esta pieza espiritual donde una periodista del Diario de Ávila, que va a priori sin saber nada, se reencuentra con sus antepasados que son de Navarrevisca. Fue increíble, fue un teatro rulante, como dijimos, e íbamos llevando al público de un sitio a otro, de las tumbas a la ermita de San Pedro, de San Pedro a la Peña Sacra, y la verdad es que ojalá que podamos repetirlo. Además, esto, curiosamente, lo mejor de todo, y lo que más me enorgullece, es que los tres de los actores que representaron esta pieza junto a Mateo, que hacía del niño
del
que alcanzaba el rayo,
rayo,
y bueno, yo que tuve que hacer una sustitución, se iniciaron en Navarrevisca farandulera, pero ya están haciendo carrera profesional en las artes escénicas. Estudian en la RESAD, en la famosa Escuela de Interpretación TAI, y muchos están haciendo ya carrera de esto. Paula Solís, David Blanco...
Qué bueno, o sea, eso, sí,
empezaron en 2015
aquí. Muy gratificante,
aquí,
¿no?
Empezaron en 2015, ahora ya tendrán 27 años o por ahí, y se dedican a esto.
Qué bueno,
así
qué
que
bueno.
Nada. Y bueno, y lo último, solo aquí.
Dime.
Tienes aquí al Principito.
A ver, Principito.
Al prota de la obra de los pequeños.
A ver, cuéntame, ¿cómo es ser el protagonista de los pequeños? Dime.
¿Cómo
que
es?
No te dé vergüenza, si esto es como si estuvieras en el teatro.
Bien.
¿Te gusta, no?
Sí.
Bueno, pues nada, que salga muy bien. Mucha mierda. Y Fernando,
muchas
gracias.
Pues nada, si queréis verla, sábado 16 de agosto.
Vale, perfecto.
Dos pases, gracias.
Leticia, a raíz de lo que decía Fernando, buena idea esto de lo sagrado, fue, ¿no? Hay que impulsar la cultura de diferentes maneras y hacer un festival que salga, que tenga repercusión, que, bueno, pues una cosa importante también para el pueblo, ¿no?
Sí, la apuesta del Festival del Sagrado en realidad es para poner en valor los restos arqueológicos del Cerro de la Mesa, pero para ponerlos en valor de una manera diferente, no de la manera pues que conocemos, ¿no? A lo mejor a través de la divulgación de rutas guiadas, que también de charlas sobre los monumentos, sobre la riqueza patrimonial que hay en el Cerro de la Mesa, sino una forma de disfrutar de ella pues a través de la generación de cultura, de otra cultura en el propio patrimonio cultural, y además de una cultura pues de calidad, ¿no? De referencias en danza, en música, en palabra, que ahora mismo están pues, en unos niveles pues importantes, de un reconocimiento de su carrera artística, pues han pasado Pedro, premios nacionales como Pedro Verdallés en danza, el año pasado Luz Arcas y Marisa Manchado, que fueron premios nacionales el año pasado. Entonces, bueno, pues también es un poco intentar generar esa calidad cultural a través, desde luego, de un escenario que tiene una calidad patrimonial incalculable.
Es importante. ¿En qué situación está el cerro ahora mismo?
Pues ahora mismo, o sea, el cerro...
Sé que hacéis las semanas arqueológicas, que le estáis intentando poner en valor, no sé si, cómo está de visitable, de...
El cerro se puede visitar en cualquier momento del año, es de,
pero necesita
de
todavía mucho visita, trabajo por
visita
encima.
Libre, sí. Luego sí que organizamos alguna visita guiada, y luego el festival del Cerro de la Mesa, en el que pues también un poco se pueden ver todas las estructuras que hay allí. Ahora mismo estamos en fase, acabamos la tercera fase, y estamos en la tercera fase de excavación, en la que salieron pues la ermita visigoda, la ermita románica, la estructura en L, todos los, el cenobio, todas las estructuras que han salido ahí, su posterior consolidación, y ahora estamos esperando una siguiente fase, que lo que vamos a hacer es consolidar la ruina gótica de la ermita de San Pedro, para que no acabe de arruinarse. Todo ello pues siempre con la colaboración indispensable de la Diputación Provincial de Ávila, que ha apostado por nosotros desde el principio por este proyecto y por todo lo que supone la excavación del Cerro de la Mesa.
Sí, por eso quería preguntarte, José María, que este tipo de, bueno, de restos, de conocer nuestra historia, entiendo que para la Diputación también, sé que no es tu área, pero ya que estamos hablando de ello, que también es una apuesta importante, entiendo, ¿no? No solo aquí, sino en líneas generales con todos los que hay en la provincia, ¿no? Y con todos los festivales que se suelen hacer, desde no solo los sagrados, sino el Luna Celta, etcétera, 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 ¿no?
Sí, yo creo que todo esto pues es muy importante, primero porque nos ayuda a cada uno de nuestros pueblos y a la provincia en su conjunto a conocer un poco de nuestra historia, de dónde venimos, quiénes fueron los primeros pobladores de nuestros pueblos, de nuestros territorios, ¿no? Segundo, es un tema, a qué duda cabe, cultural. Y luego, bueno, pues ya el rendimiento que en cada pueblo se pueda sacar de los hallazgos y de estos asentamientos y demás, pues ya pues va, hay variedad de modelos de poder rentabilizarlo, ¿no?
Sí, la gestión.
Todos ellos ayudan, y yo creo que es una cosa importante porque suma al pueblo, al turismo, a que tengamos cada vez más visitantes y que podamos de alguna manera vender mejor nuestro pueblo. Ya digo, es una suma a otras muchas cosas que tenemos que seguir explotando y que tenemos que seguir poniendo en valor.
Tú, José María, ahora estás en área ganadería, ferias y agricultura, ¿no? Es
sí.
Como lo que te toca, ¿no?
Sí.
Aquí también hay feria, ¿no?, de ganado, ¿o no?
Aquí hay una feria de ganado, sí, que se hace el primer sábado del mes de octubre. Lo que pasa que, bueno, no es como la Feria de Gana de Barraco.
Ni la de Piedrahíta.
tiene otra magnitud diferente. Aquí, pues, lamentablemente se ha quedado más en un lugar de... Bueno, lamentablemente o no, en un momento, pues, de encuentro, ¿no? Es como el cierre del verano. La Feria de Ganado sí que es el cierre del verano. Cada vez, pues, por las restricciones, sobre todo higiénico-sanitarias a nivel veterinario, pues cada vez hay menos ganado. Pero es algo, pues, que se sigue manteniendo y que es una cita para todos los navarrevisqueños y navarrevisqueñas la Feria de Ganado, sí.
Pero la agricultura, la ganadería tiene mucha importancia todavía, José María, en la zona, ¿o no? ¿O va perdiendo poco a poco?
Bueno, yo creo que estamos perdiendo bastante en ese sector.
Son como el melocotón en Burgondo, ¿no? Que se va perdiendo.
Sí, efectivamente. Y que ahí se venderán algunos melocotones que no serán de Burgondo, pero aprovechando el Pisuerga pasa por Valladolid, pues bueno, todo se aprovecha, ¿no? Pero bueno, sigue teniendo su importancia, ¿no? En la agricultura y la ganadería, mayoritariamente, yo creo que la ganadería. Ahora la agricultura a lo mejor por despunta algo por aquello de la denominación de origen, algunos viñedos que sí. Se están empezando a cuidar, que se estaba ya...
Sí que se están recuperando bastantes en esta zona.
Sí, por lo menos mantener los que hay, que no sería poco el mantener los que hay, porque se estaban arrancando a pasos agigantados, ¿no? Y entonces pues ya es importante y el ganado pues pasa lo mismo. Cada vez hay menos ganaderos, entre otras cosas, porque cada ganadero cada vez necesita más ganado para
que sea rentable,
poder
sí.
Vivir de ello, ¿no? Entonces, lo que antes hacían entre 40, ahora lo hacen entre 4. Pero bueno, es importante. Las ferias que decía Leticia, pues no creas que... allí, lógicamente, es un pueblo más ganadero, tenemos una cabaña ganadera muy importante, pero a la gente le cuesta llevarlo a la feria... Porque en las ferias no nos vamos a engañar, en las ferias se vende muy poco, por no decir nada. Van a la feria porque tú les empujas a que, hombre, hay que participar, hay que ayudar, pero es más, como tú bien has dicho, como un día festivo, como un día de que todos los que vienen del sector les gusta recordar tiempos pasados y aquellos que no lo han visto nunca les gusta todavía mucho más porque es tener la proximidad con los animales, que hay muchos niños que no saben ni cómo se crían los animales, ni cómo son.
¿Y de dónde viene la leche, José María?
Hacerse fotos con un caballo al lado de un toro, al lado de un chotillo, que allí los llamamos chotos, los becerros. Bueno, quiero decir que la gente disfruta como...
Sí, y además yo creo que ahora se están convirtiendo también en una plataforma agraria, ¿no? También un poco en esto, pues lo que decías, un poco del uso de la tierra vitivinícola que tenemos aquí, de la agricultura ecológica, un poco todo la promoción de todos estos productos artesanos, ¿no? Que sí que están surgiendo, se están poniendo en valor también en estos pueblos. Creo que sí que les está dando cobertura lo que es las antiguas ferias ganaderas. Ganaderas están dando cobertura a toda esa difusión de esos productos que se están apostando por una producción natural, por una producción vinculada al medio rural, una producción sostenible, y yo creo que esas ferias pues también están transformándose un poco, no solo en ese punto nostálgico de la clásica ganadería, sino también en el futuro en los nichos de futuro que tenemos en nuestros pueblos, que sin duda es la ganadería y la agricultura y todo el tratamiento con el terreno, ¿no? La relación con el terreno y lo que podemos sosteniblemente pues sacar de él.
Sí, y en Gredos, de hecho, también hay muchas granjas, se están convirtiendo en granja escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Que es también una salida más alternativa, ¿no? A lo que es la agricultura o la ganadería, en este caso más tradicional. Leticia Sánchez, alcaldesa, José María Manso, diputado, quedaros, que en la segunda parte es en la que hablamos con los habitantes del pueblo más tranquilamente, pero os pido también que os quedéis conmigo aquí para participar en ella. Los oyentes, que tampoco se muevan, que seguimos aquí en COPE.
La ropa que llegamos a tierra.
En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor,
a la isla del amor.
En ese barquito de papel viajaremos tú
alguna vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaba al compás de bulería mientras le tocó la palma. Los sueños, sueños son, y el destino decidirá lo que el futuro me espera y si mis sueños se cumplirán. Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad, pues me paso el día durmiendo para encontrar la felicidad. Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mi ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. La que será mi futura esposa, la madre de mis tres hijos, sevillana, guapa y hermosa, al bailar parece que vuela, sus pies son de oro puro, cásate conmigo flamenca, que amor eterno yo a ti te juro. Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mi ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido.
COPE Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Continuamos haciendo provincia desde Navarrevisca, desde la Plaza de la Constitución, que cada vez está más llena de gente joven. Está con nosotros la alcaldesa Leticia Sánchez del Río. Leticia, ¿qué tal estás?
Muy bien, disfrutando
bien
de la tarde.
Sí, bueno. Y José María Manso, también el diputado de la zona. José María, ¿qué tal?
También, aquí seguimos, fresquitos, como hemos empezado.
Sí, buena gente aquí en este pueblo. Y como digo, está llena de gente joven la plaza. Está con nosotros Miguel Ángel Herrera, que tiene 19 años, de toda la vida aquí en el pueblo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo se vive aquí?
Aquí bastante bien, la verdad. Los inviernos son a veces bastante fríos y hay menos gente, pero uno se puede dar sus paseos tranquilos y aquí se está bastante bien.
¿Tenéis colegio? ¿Tenéis instituto? ¿Cómo lo hacéis? A ver.
Yo antes, cuando iba a bachillerato, tenía que coger un bus por las mañanas, que tenía que ir al pueblo de Navaluenga.
Ah, Navaluenga.
Porque allí hay un instituto y ahí estuve lo que es la ESO y luego lo que es bachillerato.
Ajá.
Luego también aquí en el pueblo está el colegio, que aquí se está desde infantil hasta sexto de primaria. Y ahora mismo está cursando ahí mi sobrino Diego.
Ajá.
Está en primero.
Lo importante, ¿cómo son las fiestas?
Aquí las fiestas son movidas, son bastante guapas. Y bueno, hay cada cosa. Aquí están los chavales, que también, bueno, tienen sus cosas.
Que se acerquen los chavales, si quieren, algunos.
Algunos se acerquen, ¿no? Que algunos deben acercarse.
A ver, contarme, ¿cómo son las fiestas? Miguel Ángel, eres el portavoz de todos los chavales, como tú los llamas.
Sí,
¿cuántos días duran? Cuéntame un poco, ¿qué se hace?
Pues en las fiestas normalmente pues se organizan lo que son juegos por parte de las peñas y también en las noches pues ya hay organizado por parte de la alcaldesa orquestas o DJs o lo que venga.
Sí,
lo que venga.
La orquesta, lo que haya.
Sí.
¿Y cuánto duran más o menos?
Pues son, a ver, cuatro días.
Una semanita, cuatro días.
Sí. Seis. Vale.
Fin de semana.
Sí.
¿No hacéis algo deportivo, tipo campeonato de fútbol?
Eso ahora en verano. Ahora hay un campeonato de fútbol que están los niños y los de una edad menor que la nuestra.
¿Y en el día a día en qué os entretenéis? Aquí en...
Pues o bien bajamos a Brigi a tomar algo, o bien vamos a jugar a las cartas o a la piscina y luego ya al campo de fútbol a jugar un rato con los chavales.
Y estoy viendo que está aquí el campeonato de ping-pong. Voy a hablar ahora con uno de ellos, pero tú, Miguel Ángel, ¿te atreverías a narrar un punto del campeonato?
Yo personalmente.
Como si fuera esto tiempo de juego, a ver cómo lo harías, ¿no?
Yo se lo juego, ya.
Bueno, pues llámame a mi tocayo, a Rodrigo, a Pola, que está por ahí también.
Hola, Pola.
Y seguimos hablando. Cada día verá Noelia que ha dejado a Baliño. Ya no puedo más de churrasco, Pablo ya está borracho con su cara de perro. Rodrigo de la Cal, tocayo, ¿qué tal estás? Hola.
Pues muy bien, buenas tardes a todos.
¿Tú eres el organizador de todo este tinglao que hay aquí del ping-pong?
Sí, tercera edición que hacemos ya consecutiva, llevamos 3 años y cada año somos más.
¿Cuánta gente se ha apuntado? Yo es que aquí pues... no paro de dejar de ver a gente llegar.
Pues somos 36 personas adultas, mayores de 16 y 8 niños que han jugado ya el campeonato. Están terminando la final. Y mira, justo se ha celebrado el campeón.
Nárrame ahí el último punto, aquel, venga, a ver.
No, ya está, ya están cogiendo el trofeo que ha ganado ya.
Mira, ¿cómo se llama el ganador?
Jorge, que creo que lo habéis entrevistado justo antes.
Jorge, ganador del campeonato, pues enhorabuena. Ahí están dándole el premio, dándole la mano. Nárrame, venga, un punto, como si esto fuera tiempo de juego de los chavales que están.
Joder,
la camiseta del Atleti, venga. A ver,
¿dónde está? Que no lo veo.
Ahí, en la mesa 3.
Van a sacar y
saque directo.
Ha sido muy complicado.
Venga, el siguiente, a ver.
A ver, el siguiente saque. Vamos a ver.
Venga, tiempo de juego. Especial ping-pong. Otro saque directo.
Ha sido media.
A ver. Venga, Pola, dale.
Saque, devuelve. Coge venta. Uy, fuera.
Fuera, muy bien, ¿eh? El de la camiseta del Atlético parece que se hace. Que, Pola, ¿cómo organizas tú todo esto? ¿Por qué?
Pues por iniciativa. Esto es como en los pueblos, pues hay que aplicarse y hacer cosas para que salgan y como todo, eventos. Y poco a poco vamos haciendo más cosas al año.
¿Haces solo el ping-pong o haces alguna cosilla más?
Este año el ping-pong solo. Y a ver el año que viene si podemos organizar un torneo de ajedrez o algo así.
Ah, bueno, bien. Buen bonito deporte.
Y bueno, y ya está. Estuve también involucrado en el fútbol en su época. Nos hacía en el campo de abajo y poco a poco, haciendo más cosas.
¿De aquí del pueblo?
Sí, yo soy de aquí del pueblo. Mi madre nació aquí en el pueblo y un pueblo pues...
¿Pero perfecto. Vives todo el año aquí?
No, yo vivo en Madrid y vengo pues cuando puedo, el fin de semana, y en verano no se perdona.
¿Y qué prefieres, un mes en Madrid o un mes en el pueblo?
No, esas cosas no se preguntan, es demasiado obvio. Un mes en el pueblo...
Era la vida para 11 en Madrid, ¿no?
Joder, ya. Pero bueno, si se puede estar un mes aquí es perfecto.
Bueno, pues nada, tocayo, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Por el torneo que
nada.
Ya veo que tiene mucho éxito.
Dale, muchas gracias a todos.
Leticia, alcaldesa, me habíais dicho que aquí hay un juego que es típico de aquí, no sé si solo de aquí, de la zona...
De aquí sobre todo, o sea, aquí, si eres navarrevisqueño o navarrevisqueña tienes que saber jugar al truco.
Pero de hecho, antes en el bar había muchos más jugando al mus.
Bueno, ¿eh? Porque ha sido recientemente el campeonato de truco, que ha sido el de adultos el fin de semana pasado, y todavía hoy disputan la final los niños, y yo creo que están un poco cansados de jugar al truco, pero vamos, aquí el juego de cartas por excelencia es el truco.
¿Tú juegas al truco?
No.
No, pues Jesús Gaitero sí que juega. Jesús, ¿qué tal estás?
Bien. Aquí estamos. A ver si soy capaz de explicaros un poquito el tema. Primero un inciso.
Dime.
Están jugando al mus porque están entrenando para el campeonato de mus, porque el de truco
ya se entrena
ha
y todo.
Sí, hombre, claro. Igual que
yo creía que al mus se venía entrenado.
No, bueno, hay que entrenar. Entonces, el truco, que es de lo que...
Sí, ¿no? De lo que vamos a hablar, a ver.
De lo que vamos a hablar, se jugó el torneo el fin de semana pasado, ¿vale? Entonces, ahora se está transcurriendo el de los chavales, que también hay torneo de truco hasta 18, que además está grabando la que es vigente campeona del año pasado.
Bueno, pues que se acerque aquí si quiere hablar.
Hombre, si quieres decir algo. No,
no quiere, Andrea, no se atreve. Pero Jesús, tú has ganado hasta en tres ocasiones el campeonato de truco, ¿no?
Sí,
la triple corona
la
del
triple
truco.
La triple corona del truco, sí.
¿Vas a ser capaz de explicarme en cómo se juega? O sea, yo como... ¿Qué hay que hacer?
Bien. Bueno, pues mira, el torneo de truco, que en este pueblo, como decía bien la alcaldesa, hay que decir que el truco la mata es el juego de cartas más popular del pueblo, ¿vale? Entonces, el torneo municipal, que se lleva celebrando, creo, desde el año 86-87, se hace el primer fin de semana de agosto, y es digno de ver cómo en la plaza las 32 parejas en 16 mesas se empieza todo a la vez. Entonces se disputa ese torneo, se disputan dos partidas.
O sea, se juega por parejas, entiendo.
Correcto, se disputa por parejas y bueno, pues a todo el mundo le hace muchísima ilusión ganar, ¿no? Tú has dicho que yo he sido triple campeón, está aquí a mi derecha mi cuñado, que le ha ganado por 5 veces, ¿no?
Ah, bueno.
Tenemos alguna pareja por ahí que la ha ganado alguna más, ¿no?
Pentacampeón, ¿eh?
Exacto, o sea, y bueno, es que luego durante todo el año, pues cuidado que
eso es uno de los mayores premios que puedes tener aquí, ser campeón del torneo de truco.
Que te vas por las ramas, ¿cómo se juega? Dímelo ya, por favor.
Bien. Bueno, pues es un juego muy divertido. En el cual se reparten tres cartas a cada jugador, y bueno, el valor de las cartas es muy peculiar. No lleva la carta que más vale es el 5 de oro, la segunda carta que más vale es el caballo de bastos, y luego la sigue la sota de oros, y luego la espada, y luego el basto, y luego el siete de espadas, y luego el siete de oros, y luego los treses. Como veis,
esto no tiene... Es difícil.
Es difícil, ¿no? Entonces, por el valor de las cartas, de lo que se trata es de hacer dos bazas.
Con las tres cartas tienes que hacer dos rondas, por así decirlo.
Entre la pareja.
Ah, entre la pareja.
Y luego, pues bueno, pues existe la palabra truco, que es de donde viene, que para que la jugada siga valiendo, en vez de una china, valen tres. Y si acepta al contrario, si no acepta, pues se apunta a una china. Así hasta llegar a 30. Entonces, vale falsear, vale engañar al contrario, y por eso es muy divertido.
Vale, es dinámico.
Es muy dinámico y muy divertido. Entonces, es verdad que, claro, hay que decir que se puede jugar de 4, es decir, 2 contra 2, y también de 6, 3 contra 3, y las dos vertientes, ¿vale?
Bueno.
Si quieres te digo un poco, el juego es aquí...
No, un poco simplemente porque tenéis, o sea, no es normal en un pueblo tener... Espera, está pasando un tractor, no es normal entre los chavales,
sí, sí,
con el
normal
ping-pong y el tractor, ¿eh? Pero que no es normal en un pueblo tener un juego de cartas, te quiero decir.
No, pero mira, el origen, aquí se habla que es de Argentina. Los emigrantes que emigraron del pueblo trajeron, se habla el truco de allí, de Argentina, truco o mata. Aquí se dice Tío Guille, decíamos siempre, Tío Guille fue el que lo trajo, ¿no? Y es cierto que se juega variables en ciertos pueblos, en otros pueblos de la provincia. Por ejemplo, la zona de Piedrahíta, por ahí también le juegan en algunos pueblos. La zona de Muñana también, o sea, con otra variable. A lo mejor la carta que más vale no es el 5 de oros, el 5 de bastos. O sea que hay variables. También se creo que la zona de Valencia también juegan una variable de este juego.
O sea, María, que habría que organizar el campeonato provincial de truco y luego ya el nacional, Cosas bueno, de estas hay, no hay que perderlas, eso también es...
Hombre, si es que está así tan extendido y hay gente que lo practica, pues claro que se pueden hacer campeonatos de todo tipo.
Habría que pensarlo, Habría que pensarlo.
Aquí en Nueva Revisca ya podéis pensar en hacer el provincial sede. Con estos pueblos donde hay, aunque sea ya
lo
sea
pensaremos,
otra variante,
claro que sí.
Y nacional sí hay en otras zonas de España, o sea que...
Que venga gente de Valencia y todo.
No, hombre, y ahora además estoy seguro que hay muchos inmigrantes argentinos también en España. Sí. Que seguramente que a alguno le sonará de algo.
Bueno, pues no sé si se me ha olvidado algo.
No, Jesús, muy bien explicado.
Se juega a dos partidas ganadas y tal, y la partida puede durar hora y media, dos horas, pero nos entretiene y nos está haciendo pasar muy buenos ratos a mucha gente. Y destacar que tanto el torneo como... Estamos tendidos, es decir, puedes ver a una persona de 80 años jugándole y ver a un chaval de 18, 19 o 20. Entonces,
sí,
eso
es
muy bonito.
Incluso a los más pequeños, que el campeonato infantil no es tan antiguo como el campeonato de adultos. Y la verdad que es, bueno, que también da gusto ver la plaza llena de niños desde muy pequeños. El otro día había un niño de una pareja de 6 y 7 años jugando. Y bueno, al final es, pues. Es una tradición y parte de la cultura navarrevisqueña.
Y la palabra retruco, esa hay que llevarla.
Es como el órdago, ¿no?
Y que salga ahí con ganas.
Voy cogiendo, la idea. Voy cogiendo la idea.
El retruco es, sobre todo,
claro,
que valga 6 chinas.
El mido más, ay, ¿no? El mido más.
Es que si hablo del truco y no retruco. Claro. Bueno.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias y al retruco.
Bueno, gracias a vosotros.
Haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que mienten, cuando te das al que dirán.
Bueno, y ahora queríamos entrevistar a otro vecino del pueblo, Emiliano. ¿Qué tal estás, Emiliano? ¿Cómo
bien.
Se vive aquí?
¿Eh?
¿Cómo se vive aquí?
Bien.
¿Estás contento en tu pueblo?
Sí.
¿Vives aquí de toda la vida o llevas mucho?
De toda la vida.
Y te quiere mucho la gente, por lo que he visto, ¿no?
Sí,
¿tú estás
mucho.
Contento? ¿Estás contento en el pueblo?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Cuéntanos, Leticia.
Emiliano está implicado en todas las cosas que hacemos en el ayuntamiento, desde el control de las calles, si se levanta un adoquín, si hay una papelera que esté llena, hasta todas las actividades, las calles que hacemos, ahora mismo pues todas las actividades que hacemos, los campeonatos, está pendiente de todo y participa en todo. Y desde luego es una persona muy querida aquí en Navarrevisca.
Sí, sí, se nota que la gente te quiere, por lo menos,
sí,
eso está bien, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti del pueblo?
¿Eh?
¿Lo que más?
Antes nadaba la piscina, pero no puedo nadar. Y he ido a un campeonato, o ahí. Estoy en un colegio de Maurí, en San Juan de Yo. Y he ido a toda España a nadar, a Madrid, a Salamanca, a Lugo y a todo eso, todo el sitio.
Pues nada, muchas gracias por participar aquí en el programa también de la cadena COPE.
Vale.
Gracias y pásalo bien.
Vale.
Yo no quiero ser aire que alborote tu pelo, ni mandar mis palabras a perderse en el viento, ni ofrecerte la luna como ofrecen los necios. Solo quiero mirarte y quererte en silencio. Yo no quiero ser lluvia ni empaparte de sueños, ni vivir de las cosas que han pasado hace tiempo. No pretendo ser nada más allá de...
Bueno, y una grata sorpresa también en este pueblo es que uno de los bares lo regenta Alina, que es una chica ucraniana que llegó aquí al pueblo hace más o menos 3 años, ¿no, Alina? ¿Qué viniste?
Sí, 3 años y medio.
Uy, qué bien hablas español ya en 3 años y medio, ¿eh?
Antes de vivir también en España, 3 años.
Ah, bueno.
¿Cuánto? Yo tenía 20 años.
¿Y luego has tenido que volver por el tema de la guerra o has venido por otros motivos?
No, por tema de guerra, otra vez en España. Pero nunca no pensé que puedo ir otra vez en España.
¿Y qué tal te han acogido aquí en este pueblo?
Aquí muy bien.
¿Sí?
Aquí estás feliz, sí. Aquí muy buenas personas, muchos amigos. Aquí vivo como en mi casa, como en mi pueblo.
Y has sido emprendedora y todo, de poner un bar.
Sí.
¿Cómo funciona?
Funciona muy bien.
No digas, no digas mentiras.
Sí.
¿Van los 4 viejos a echar la partida y ya o no?
Sí.
No. ¿Va mucha gente?
Sí, hay mucha gente. Yo quería abrir una pastelería, cafetería.
Ajá.
Siempre a mí mucho me gusta preparar postre, tartas, dulce. Todo como desde pequeña, cuando yo tenía 10 años, ayudar a mis padres a preparar postre.
Sí.
Como en horno de leña.
Ah.
Sí.
Y que...
Y como 10 años preparar...
¿Pero
este
tipo
pan, dulce,
bizcocho,
sí,
o cómo?
Bizcocho, tartas, pan, sí.
¿Y lo haces aquí también o...?
¿Y aquí? Sí.
Ay, me gustaría probar uno.
Sí, ahora probamos.
Sí.
En el bar siempre tengo postres, sí.
Bueno, además pues hace ya las masas, hace las tartas, hace bizcochos,
pizzas,
buenísimos
dulces,
todos,
sí.
Pero que hace todo, todo ella.
Y por la mañana mucha gente viene a desayunar.
Ah, claro, claro.
Sí.
¿Y has traído las recetas típicas de tu país, de Ucrania,
sí,
o te has adaptado a las de aquí para que guste más?
Cada día tengo una cosa, comida ucraniana, sí.
Ajá.
Y personas te gusta.
¿Le gusta? ¿Tiene,
sí,
algo, tiene buen...
Sí.
Jolín, qué
interesante.
Pero también está aprendiendo a hacer comida española.
Y española, sí.
Hace unas paellas riquísimas.
¿Cuál es la comida más típica así de Ucrania?
Paella preparo en horno.
¿Cómo?
Preparo paella en horno, está riquísima.
Pero eso no puede ser paella. O sea,
paella,
será
no.
Arroz con cosas.
Arroz con
Alina.
Cosas, pero cuando para terminar pongo en
probar,
horno para
madre.
20 minutos y sale arroz riquísimo.
Ah, porque se saldrá crujientito por arriba, claro.
Así.
Claro.
¿Y cómo es la comida, el pampuski?
Sí, pampuski es como unos bollitos parecido de rosquillos.
Sí.
Y cada martes tengo
el pampuski.
Ajá.
¿Y qué te gusta más, la paella o el pampuski? Personalmente.
¿Te gusta también paella preparar? Sí. Como personas contentos.
Claro.
Y a mí me gusta preparar.
Bueno, pues Alina, nada, que bienvenida a España, a este pueblo, y que te vaya muy bien.
Vale, muchas gracias.
¿Te
gustaría... Espero vosotros ir a comer mi comida ucraniana.
Vale, vale, luego vamos, ¿te gustaría volver a Ucrania o ya que estás aquí?
Sí, mucho quiero ir.
¿Quieres ir?
Pero espero cuando termine la guerra.
Claro.
Quiero ver a mis padres, sí.
Claro, tienes ganas, ¿no?
Mi familia.
Se hace largo, 3 años y medio ya, ¿no?
Sí,
bueno.
Y mucho tiempo esta guerra y...
Sí.
Mucho esperamos cuando ella termina.
Sí, 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 totalmente.
Sí.
A ver si acaba ya. Bueno, pues Alina, muchas gracias. Luego vamos a probar un dulce típico, ¿vale? Te lo prometo.
Vale, muchas gracias.
Hablando de comida, que quería preguntar a alguien, una señora o un señor que sea un cocinillas, que me cuente... gracias, Alina. Que me cuente qué se come en este pueblo. A ver, alguien que sea cocinillas. ¿Me cuentas algo? No.
Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor contigo.
Lo primero, ¿cómo te llamas? Lo primero. A ver, ¿cómo te llamas?
María García López.
Vale, María, ¿y qué sería el plato típico de aquí? ¿Cuál sería?
Las patatas revolconas.
Anda, pues picante, eso es como en Ávila, entonces.
Con torreznos.
Con torreznos, pero el mismo metodología que en Ávila, machacadas igual.
Igual, eso es la misma receta.
Yo, para que no se me queme el pimentón, echo un poquito de patata en el aceite y así ya no se me quema. Y
yo
luego ya lo mezclo.
Mañana las voy a hacer.
Ese es mi truco. ¿Tú cuál tienes? ¿Qué truco tienes para que queden buenas?
Yo cualquiera, cuando las hago lo mismo da.
¿Y no hay ningún dulce típico o algo del pueblo?
¿Dulce aquí? Torrijas. Las torrijas.
Ah, las torrijas.
Sí. Las rosquillas, el bizcocho.
Yo este año gané el concurso de torrijas de la COPE, que se lo diga Manolo, nuestro técnico. Vaya, las que hice.
Flan de huevo.
Flan de huevo, buenísimo también.
Yo le hago muy bien.
Bueno, María, pues nada.
Lo que pasa es que no le puedo hacer. Le quería haber hecho uno a los niños. No puedo porque no tengo cacharro.
Que nada, que muchas gracias.
Nada, hijo, nada.
Ya vamos a despedirnos de Navarrevisca. Una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario. Una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Bueno, José María Manso, diputado de aquí del área, que gracias por acompañarnos. Seguro que se te quedan cosas sin decir porque hace un montón que no te pregunto nada. ¿Qué te gustaría añadir antes de despedirnos?
Pues no sé, me pillas así en frío.
Es que claro, ha sido tanto la comida, Alina, tal, que...
Agradeceros...
No, gracias a ti, que siempre te apuntas todos los años.
...de programas, porque creo que dan también visibilidad a los pueblos, en lo bueno y en lo no bueno, pero lógicamente los alcaldes, el caso de Leticia y de Mar, vamos buscando pues siempre el dar visibilidad a los atractivos de nuestros pueblos.
Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Y Leticia, pues nada, que gracias por acogernos, que te gustaría decir. Yo empecé el programa diciendo que era un pueblo vivo y la verdad que yo creo que se ha visto, ¿no?, en la plaza lo que hay.
Sí, desde luego, eso es algo que a mí como alcaldesa me enorgullece grandemente y gratamente, que este sea un pueblo vivo, independientemente del número de personas que estemos aquí, que siempre sea un pueblo dinámico y que siempre estén dispuestos a acompañarnos y a llevar el pueblo de Navarrevisca a cualquiera de los ámbitos posible. Os agradezco mucho que hayáis pasado esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a la Diputación.
Y por supuesto, agradezco a la Diputación y agradezco a José María que haya pasado también esta tarde con nosotros aquí.
Para nosotros ha sido un placer, Leticia, venir aquí hasta Navarrevisca. Damos las gracias a Leticia Sánchez, la alcaldesa, a José María Manso, el diputado, y también pues a Fernando Sánchez, a Jorge, a Héctor, a Inari, a Fabio, a Mateo, a Miguel Ángel, a Rodrigo, a Lina, a Jesús y a Emiliano, que han participado con nosotros en el programa de hoy, que ha sido posible gracias a Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Un saludo de Rodrigo Sanpedra.